Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este viernes 25 de abril del año 2025. Es nuestro último programa de la semana. Y un programa que lo cierto es que para nosotros es un poco extraño porque estamos acostumbrados a los viernes contaros toda la previa del partido del Celta. Pero claro, mañana tenemos final de Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid en la Cartuja. Esto supone que no hay jornada, salvo evidentemente ese choque que fue en su día aplazado entre el Villarreal y el Español. No hay jornada, como digo, en Primera División. Pero la final de Copa del Rey nos ha dejado un par de noticias destacadas en el día previo a que eche a rodar la pelota en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. La primera de ellas, las lágrimas del árbitro del partido, Ricardo de Burgos Bengoechea, defendiendo lo que para él es una injusticia, seguramente con toda la razón del mundo. Los insultos, que ya no es que le afecten a él como árbitro de Primera División, o en este caso, el encargado de dirigir la final de Copa. Insultos que llegan incluso a su hijo en el colegio. La verdad es que la imagen es muy potente, seguramente ya lo has escuchado, ha roto a llorar el árbitro vasco de Primera División. La otra noticia, relacionada también con la rueda de prensa que ha concedido el equipo arbitral del partido de mañana, de la gran final del torneo del CAO de mañana en Sevilla, son estas declaraciones que vais a escuchar del árbitro VAR de la final, del asturiano Pablo González Fuertes, al que se le cuestionaba si a las puertas de la gran final de la Copa del Rey el equipo arbitral puede conceder con total normalidad y naturalidad una rueda de prensa. ¿Por qué no aumentamos esta opción a que los árbitros, como tantas veces se ha pedido, comparezcan ante los medios de comunicación después de los partidos de Liga? Atención a la respuesta del árbitro asturiano, porque es, con perdón, para mear y no echar ni gota.
La pregunta no es si nosotros daríamos una rueda de prensa después del partido. La pregunta es qué preguntarían en la rueda de prensa después del partido. Entonces, todo lo que sea formativo, todo lo que sea abrir al mundo del fútbol nuestro estamento, 100%, lo estamos haciendo, lo llevamos haciendo mucho tiempo. El problema es que si acabamos el partido y nos van a preguntar sobre la jugada X en un momento dado y encima en muchos casos con la bufanda puesta, pues entonces lo que generamos es lo que decía antes que tenemos que dejar de generar, que es al final la violencia que conlleva otro tipo de situaciones mucho más desagradables.
El asturiano no debe ser buen cocinero porque ha echado en el puchero todo lo que ha encontrado por la cocina y se ve que está más perdido que el barco del arroz. Un par de connotaciones importantes con respecto a esta vergüenza de respuesta que ha dado Pablo González Fuertes. Lo primero, es un milagro que este señor, que es seguramente el peor árbitro de toda la Primera División, haya recibido el premio de ser el encargado del VAR en la gran final de la Copa del Rey. Lo que demuestra la podredumbre del Comité Técnico de Árbitros en esta y en el tema de los ascensos, descensos y otras cosas que ya se han comentado tantas veces. Eso para empezar, eso lo primero. Y después, es que ¿qué nos van a preguntar los periodistas con la bufanda puesta al término del partido? Coño, pues lo básico. ¿Por qué ha entrado el VAR en esta jugada? ¿Por qué se ha pitado este penalti? ¿Por qué esto es jugada gris o no es jugada gris? ¿Por qué hay mano o no hay mano? ¿Por qué aquí consideras que la mano es punible y sin embargo en la otra no? O cosas tan sencillas como ¿por qué, por ejemplo, Lunin derriba dentro del área del Real Madrid en Copa del Rey precisamente a Suedberg y no pitáis penalti? O tú, que eres el encargado del VAR, y nadie llama al árbitro de campo y le dice, revisa esto porque es penalti. Eso es lo que habría que preguntarle a los árbitros después de los partidos. Pero se vive mucho mejor sacando pecho cuando lo que mejor podrían hacer es un poquito más de autocrítica y más reflexión de puertas para adentro. Insisto, tiene tela que uno de los árbitros más prepotentes de la categoría, e insisto, seguramente el peor o uno de los peores de Primera División, tenga la desvergüenza de contestar esto a las puertas de la gran final, es para mear y no echar ni gota. 34 por encima de las 3 de la tarde. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Álvaro Lorenzo, te saludo también quien te habla. Yo soy Santi Peón. Ya está en marcha esta edición de viernes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Lo dicho, no tenemos fútbol en primera división porque se disputa la gran final de Copa del Rey, pero sí hay noticias que están directamente relacionadas con la actualidad del Celta que nos viene a contar Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, que el equipo, aprovechando el parón por la Copa del Rey, tiene muchos días de descanso.
Sí, también tienen parón en este caso los jugadores de Claudio Giraldez porque el entrenador les dio 4 días de descanso desde ese partido del miércoles, solventado con goleada al Villarreal. Han descansado ya el día de ayer, lo hacen hoy también y todo el fin de semana para volver el lunes ya a preparar su próximo partido de Liga, que no llegará hasta el domingo en el Bernabéu ante un Real Madrid, que mañana tiene la final de Copa y pase lo que pase, eso podría influir también en el partido ante el Celta.
Efectivamente, porque el Real Madrid será el siguiente equipo que en Liga tenga que visitar el equipo de Claudio Giraldez. Un tiempo para descansar algunos y otros que van a aprovechar para intentar recuperarse de sus molestias.
Sí, tiene el Celta la fortuna de tener la enfermería casi vacía y de solo tener a Hugo Sotelo como apercibido. En esa enfermería están Younes El Abdelawi, que todavía no ha debutado con el primer equipo, recuperándose de su lesión, pero el que más interesa es Karl Starfelt, que poco a poco ya se va reincorporando al trabajo parcial con el grupo. Ya nos decía Claudio que seguramente para el partido ante el Real Madrid esté, veremos si para ser titular, pero ya estaría ya para estar en la lista de convocados.
Venimos de una jornada intersemanal que nos dejó, recuerdo, para los intereses del Celta, ese triunfo brillante frente al Villarreal del pasado miércoles en Balaídos por 3-0, una jornada que terminó ayer y que deja al Celta en qué posición de la tabla.
Pues lo deja séptimo, en posición de Europa League. La mala noticia de ayer fue la victoria, por ejemplo, de Osasuna, que se pone a solo 2 puntos del Celta. Vino bien, por ejemplo, la derrota del Rayo Vallecano en el Wanda. Y nada bien para ese sueño de la Champions, que ganara el Betis al Valladolid ya descendido. Un Betis que se va 8 puntos por encima del Celta. Y la Champions se va a esa distancia y se podría ir a 9 incluso, porque este domingo se recupera el Villarreal Español aplazado en su día, con lo cual se aleja bastante el sueño de la Champions y si ganara ese partido el Español también se podría acercar a 4 puntos del Celta.
Y lo dicho, quedan para cerrar el campeonato, o lo que es lo mismo, para saber si el Celta consigue o no disputar competición europea la próxima temporada, 5 partidos, tan solo 5 jornadas. ¿Qué es el calendario? ¿Cuál es el calendario que tiene el Celta por delante?
Pues además de ese partido ante el Real Madrid del que hemos hablado, luego llegan 3 partidos en apenas una semana donde obviamente se va a decidir todo. Va a jugar el Celta recibiendo al Sevilla en Balaídos, visitando la Real Sociedad y recibiendo también al Rayo, 3 equipos que podrían tener opciones europeas antes de cerrar la Liga en Getafe, en el Coliseum. Hablaba Claudio Giraldez después del partido ante el Villarreal de cómo le puede sentar este parón al Celta y de lo que viene por delante de este sprint final de 5 jornadas en la lucha europea.
Bueno, bien porque ganamos hoy. Si hubiésemos perdido diríamos que estamos mal, porque llevamos 3 derrotas seguidas. Bueno, creo que bien hemos estado todo el año, hemos estado estables todo el año. En estos momentos de la temporada y con lo que se avecina, que va a ser después del partido de Madrid, luego ya entra Sevilla, Real Sociedad y Rayo, 3 partidos en 7 días, a esta altura de la temporada, jugándonos cada 3-4 días los partidos, pues creo que no viene mal. Por descansar, por tener unos días libres y estar con la familia, recuperar y pensar en este tramo final con toda la ilusión del mundo y con objetivo a intentar conseguir, sabiendo que los deberes están hechos y con nota.
Descanso este fin de semana para el equipo de Claudio Giraldez, no así para el Real Madrid, que mañana afronta la final frente al Barça de la Copa del Rey en la Cartuja, en Sevilla, ya el siguiente fin de semana. De eso hablaremos. Será uno de nuestros platos fuertes, sin duda, durante la próxima semana. La visita que el Real Club Celta debe rendir precisamente al Santiago Bernabéu para enfrentarse con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Todo esto, la final de Copa, la Liga, todo, siempre, el deporte, en el programa líder de la radio en España.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Vamos con el resto de nuestro fútbol. Álvaro Lorenzo en Primera Federación el domingo a las 7:30. en el Ruta de la Plata. Me gusta mucho el nombre del estadio. Zamora Celta Fortuna.
Y aquí todavía quedan 5 jornadas, con lo cual mucho en juego para un Celta Fortuna que tiene 4 puntos el playoff y 6 de ventaja sobre el descenso. El Zamora tiene un punto más, es decir, es un rival directo ahora mismo de los de Freddy, que suman 13 puntos de los últimos 15 y han ganado en las 3 últimas salidas.
Sobre los filiales, más concretamente sobre el rival que tiene este fin de semana enfrente, el Zamora, el técnico del conjunto castellano-leonés, es un buen amigo de esta casa. ¿Cuántos partidos habrá comentado con nosotros precisamente del Celta? El mítico exfutbolista, entre otros, del Real Betis Balompié, Juan Sabas, hablando del equipo de Freddy Álvarez.
Somos conscientes de lo que nos vamos a encontrar, un equipo con, cuando te vienen los filiales, un equipo con mucho talento y que les debes ganar a base de trabajo, de paciencia, de mucha más intensidad que ellos. Muchísimas cosas hay que poner sobre el terreno de juego para poderle ganar, porque tienen un muy buen equipo.
En Segunda Federación, toda la jornada, que recuerdo es la penúltima, el domingo a las 12 del mediodía. Todo en juego, Álvaro, para el Corucho, que cierra la temporada en casa ante un buen equipo como el Rayo Cantabria.
Con la buena noticia de que los verdes dependen de sí mismos en este último partido de Novao y en el que cerrarán la liga ante un Guijuelo ya descendido, tienen 2 puntos de renta sobre el descenso, 1 sobre el playoff de permanencia, y el rival todavía está soñando con jugar los playoffs. Lleva 3 empates seguidos este Corucho, que eso sí, desde la llegada de Javi Fernández Pereira, no ha perdido en su campo de Ovao. Habla el míster de un partido clave.
Llamarla como queráis, es un partido importante, una final, como se quiere interpretar. Para nosotros es nuestro último partido en casa. Es un partido que, si conseguimos sacarlo, si conseguimos ganar Rayo Cantabria, nos ponemos en una muy buena situación, porque seguiremos dependiendo de nosotros mismos, pase lo que pase. Podremos llegar hasta cumplir el objetivo ya directamente este fin de semana en casa, que sería estupendo. Es una final más que por el puesto clasificatorio, porque uno de los objetivos era hacernos muy fuertes en casa en el Vao. Y pienso que de los últimos 3 partidos sacamos 7 puntos, vamos a intentar ganar aquí.
Espera, antes de que sigas, hace semanas que quiero decirlo, porque imagino que habrá oyentes que estén enloquecidos escuchando al bueno de Javi Pereira, al entrenador del Corucho. Esto no es que nos hayamos puesto a editar los cortes y le hayamos dado un poco de velocidad o ritmo a las declaraciones del entrenador del Corucho, porque seguramente que más de algún oyente lo habrá pensado. Es que parece que estás escuchando un audio del WhatsApp con velocidad por 2. No, es su forma de hablar, es su tono y su ritmo. Pero es que no es la primera vez que alguien me lo comenta. Insisto, es Javi Pereira a su ritmo normal. Habla así, a veces se acelera un poco, pero aquí lo importante es que se le entiende perfectamente. No fue el único protagonista del Corucho en hablar en la previa.
No, habló uno de los centrales de su equipo, Borja Marchante, y como buen conocedor del trabajo defensivo que está haciendo el Corucho, así lo valora.
Defensivamente creo que estamos muy unidos, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos muy bien colocados, estamos siendo agresivos, sabiendo esperar el momento que nos corresponde, y es lo que tú dices, creo que defensivamente ahora mismo somos un equipo muy bien colocado.
Un Borja Marchante, el conquense, que habla del rival, del Rayo Cantabria, el filial del Racing de Santander, que ya decimos, ahora mismo sigue peleando por el playoff.
Un Rayo Cantabria como el de la ida, un Rayo Cantabria en el que defensivamente son buenos, en el que lo tienen muy claro, son sub-23, físicamente están bien entrenados, entonces su juego se basa también en golpeos sobre los extremos, delanteros, son gente muy muy rápida y nosotros tenemos claro también cómo pararlos.
Todo lo contrario para un Pontevedra que va a visitar en esta penúltima jornada en Torrelavega, en el Malecón, a la Gimnástica y que llega con todos los deberes hechos, Álvaro.
Sí, ya ascendido y ante un rival que ya está descendido. No hay, por lo tanto, nada en juego. Y Yago Iglesias reconoce que ha sido una semana especial, tan especial que apenas han tenido 2 entrenamientos.
Especial, bonita, diferente, como tú dices, porque, bueno, se palpa, se siente que la tensión se ha disipado. Evidentemente, el equipo y todo el entorno, pues estamos felices, contentos. Bueno, ha sido una semana rara también en cuanto a la planificación de los entrenamientos. Vamos a jugar a Torrelavega con menos preparación que otras veces, pero bueno, creo que el motivo pues tiene justificación. Hemos preparado el partido en los 2 entrenamientos que hemos tenido. Vamos a Torrelavega por los 3 puntos, como siempre, eso que nadie tenga la menor duda.
¿Qué motivación se puede poner el conjunto granate para estos 2 partidos que quedan, siendo ya equipo de la Primera Federación? Pues Yago Iglesias habla de récords por cumplir.
Hemos batido, entre comillas, varios récords. Está por delante el de ser el equipo que este nuevo formato segunda red, primera red, pues en el grupo 1 haga más puntos, tenemos la opción de llegar a 75, lo máximo habían sido 73.
Un Yago Iglesias que reconoce que en estas dos jornadas sin nada en juego va a ser momento de rotar, de tirar de los que han tenido menos minutos pero también han contribuido y mucho al ascenso del Pontevedra.
Evidentemente en este momento y en estas circunstancias pues seguramente jugadores que hayan tenido menos protagonismo en el último mes, mes y medio pues lo tendrán, sí, así debería ser, pero vamos, que tampoco va a cambiar demasiado, la plantilla que tenemos es la que es, son jugadores que ya han jugado a lo largo de la temporada, tanto en Copa como en Liga, que ya todos somos conscientes del nivel que tienen y bueno, creo que ya ha quedado demostrado que juegue quien juegue en este equipo, siempre se ha competido muy bien y en este caso pues va a ser igual.
Y la pregunta del millón en los últimos días de cara a la próxima temporada del Pontevedra en la Primera Federación, ¿seguirá o no Yago Iglesias en el banquillo granate?
Mi futuro es hasta el 4 de mayo, que es la última jornada de Liga, y no, todavía no se ha hablado nada. Ya lo dije a lo largo de la semana, la propia presidenta también lo ha corroborado. Ya la temporada pasada, hasta que se acabó la temporada y se pasaron unos días de reflexión, no se habló de nada y entendemos que esta temporada va a ser así. Así que tampoco me lo planteo, tampoco tengo, no es algo que dependa 100% de mí.
Evidentemente, las circunstancias son distintas. El tiempo de reflexión que se abrió al término de la pasada temporada es totalmente entendible. Más que nada porque el Pontevedra aspiraba al ascenso y se quedó a las puertas. Este año el ascenso se ha conseguido. Seguramente hay tiempo de sobra, por mucho que haya manifestado Lupe Murillo que hasta el final de temporada no se habla de este tema, hay tiempo de sobra para saber si Yago Iglesias va a ser o no tu entrenador, porque en función de si Yago sigue o no, puedes empezar a planificar la temporada. Y a este respecto nos decía o nos aportaba a Pablo Vázquez, futbolista durante muchas temporadas que estuvo con nosotros en la retransmisión del partido del ascenso, en ese tiempo de juego tan especial, un dato importantísimo, que no es baladí. Y es que, habiendo ascendido y siendo campeón tan pronto, con tantas semanas por delante, tienes una pequeña ventaja con respecto a tus competidores. Y es que puedes planificar la próxima temporada sabiendo perfectamente dónde vas a jugar y, previsiblemente, quién va a ser tu entrenador o quiénes van a formar parte de tu cuerpo técnico. Se ve que esto no lo valoran igual en la directiva del Pontevedra. Además, tenemos una jornada apasionante, una más. Cada vez quedan menos en Tercera Federación.
Sí, quedan apenas 3 jornadas, por eso todavía esta no es unificada. Empezando el sábado a las 7 con un Villalonga-Somozas en el que el Villalonga pone en juego la permanencia. Sigue el domingo a las 5 con la Unión Deportiva Urense ya ascendida, recibiendo a un Alondras que pelea por el playoff. Y además del gran partido de la jornada, seguramente a las 7 de la tarde, ese Arosa-Estradense en Alomba. Se miden quinto contra segundo, podría ser un duelo en el playoff. El Arosa busca clasificarse, el Estradense tener ventaja de campo.
El partido es tan importante que bien merece que le dediquemos un par de minutos más de lo habitual y escuchemos a sus protagonistas. Por ejemplo, al entrenador de quien va a ejercer como equipo local del Arosa, José Luis Lemos, que lleva unas semanas al frente del primer equipo arlequinado y al que ya le han dicho que el partido, sobre todo por lo clasificatorio, pero también por lo ambiental, no es un partido cualquiera.
Sí, se junta todo, como dices, ¿no? El cómo llegamos, el rival que tenemos, que faltan pocas jornadas, esa rivalidad, ¿no?, que hay entre los dos equipos, por lo que me cuentan aquí, con duelos muy intensos, pues un partido de estos de fútbol de los que gusta vivir y de los que hay que saber sufrir y disfrutar.
Importante sí, pero para el entrenador de la Rosa, para Lemos, lejos del calificativo de final o de que sea un partido a todo o nada.
No, yo creo que ahora mismo por la clasificación, por este empate a puntos con el Alondras, no es un todo o nada, ¿no? Pero a mí siempre me gusta ir a máximos, me gusta pensar que con 3 puntos más el salto va a ser otro saltito importante para el equipo. Ya no solo en la clasificación, sino para el refuerzo del grupo, ¿no? Hacer una tercera victoria consecutiva, ganar otra vez aquí, estar más cerca de conseguir el playoff, muchas cosas que ganar y no pensar tanto en las que puedes perder.
El gran rival que tiene a día de hoy el Arosa por conseguir un puesto en el playoff es el Alondras, que esta jornada va a tener que visitar a la Unión Deportiva Ourense en el campo de Ocouto, en Ourense, con la particularidad de que el equipo de Borja Fernández, del exfutbolista, entre otros del Celta, del Deportivo de la Coruña o del Valladolid, que es el entrenador del equipo rojillo, ya ha conseguido el ascenso de categoría y por lo tanto no tiene nada en juego. Confía Lemos en el buen hacer del líder indiscutible de la categoría.
Bueno, a ver, yo no me quiero engañar con estas cosas. Los equipos, está claro que una vez que consiguen el objetivo, y un objetivo máximo como este, lo normal es que el nivel no sea tan alto, a lo mejor de concentración, de activación, de agresividad. Bueno, por ahí puede perder algo. También creo que un equipo como la Udo, que acaba de conseguir este objetivo y en su casa, frente a su afición, por dignificar su campeonato y por dignificarse como club, creo que debe de competir, sobre todo para que no haya ningún tipo de sospechas, y yo creo que va a ser así, ¿no?
Y enfrente estará un equipo muy regular, después de la Unión Deportiva Ourense, el más regular de lo que llevamos de temporada, el Club Deportivo Estradense, que dirige Manuti, que habla así del partido frente a la Rosa.
Es un encontro muy bonito. Vamos a xogar na Lomba, vais en Cher, moita xente da Estrada, moitísima xente dali, é un club histórico como o noso. A disfrutarlo, a competir o máximo. Temos que seguir, nos chegamos tamén moitísimo. Non nos chegamos a xogar unha volta na casa dun playoff, que eso para unha entidade como Estradense é ouro xogar aquí un partido de volta dun playoff. Xa xogar un playoff non é habitual, pois imagínate quedar segundo nunha terceira división. Bueno, pois temos que loitar por eso, temos que querelo tanto como a eles. Temos algo histórico aí por facer e temos que ir a Lomba a certificalo, a gañar e a intentar quedar segundo ou terceiro.
Este partido, partidazo por arriba, pero ojo, porque tenemos un derbi importantísimo por la permanencia, Álvaro.
Sí, 15 minutos antes de este Arosa Estradense, a las 7 menos cuarto, es un Valladares-Gran Peña en Agándara, los dos inmersos en la lucha por la permanencia, como lo está el Villalonga, que por cierto tiene un partido menos y lo recuperará el día 1 de mayo. Pero antes, este partidazo, este Valladares-Gran Peña con mucho en juego, pide el club de local que vaya mucha gente a Agándara y tiran de Camilo VI para amenizar el partido.
Sempre me traizou a razón e me domina o corazón. Non sei loitar contra o amor.
Sempre me vou a enamorar, depende de min non se enamora. É por iso que a miña alma chora.
Xa non podo máis, xa non podo máis. Sempre se repite esta mesma historia.
Vivir así é morrer de amor. E por amor teño a alma ferida.
Vivir así é morrer de amor.
Son mendigo dos seus bicos.
Son o seu amigo.
E quero ser algo máis que iso.
Melancolía. Sempre se apodera do meu ser, a miña serenidade.
Todo sirve para incentivar en este caso a la afición del Valladares en este importantísimo partido por la permanencia en la tercera gallega. Y también tenemos fútbol femenino con mucho en juego. Segunda Federación, mañana 4:30, Rayo Vallecano, Atlético Villalonga. Pero toda la chicha está en Tercera Federación, salvo para el Lóstrego, que juega mañana sábado a las 4 frente al Lugo. El resto, jornada unificada, domingo a las 12 de la mañana, por lo mucho que hay en juego. Para las Celtas, que recibe al Olímpico de León, esto es terceras contra segundas en Amadroa, y para el Sárdoma, que también, siendo ya con esa plaza asegurada de cuartas para la disputa del playoff, quieren optar a que si las Celtas no es capaz de ganar en casa, todavía en la última jornada, intentar asaltar esa tercera posición. El Friol Sárdoma y las Celtas Olímpico de León, penúltima jornada en la tercera femenina.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Balonmano, Liga Sobal, mañana a las 6:30, salida importante para el Balonmán Cangas y visita la provincia de Segovia para medirse con el Nava. Otro partido importante, como digo, en pos de que este equipo cangués sea capaz, el equipo de Nacho Moyano, de certificar ya de forma matemática la permanencia en la máxima categoría. Sobre la situación clasificatoria, precisamente en la previa, hablaba Nacho Moyano.
Bueno, a ver, yo creo que viendo un poco cómo está la situación clasificatoria, creo que hay muchísimos equipos que se cambiarían por nosotros. Yo creo que evidentemente no hay que ver tan a largo plazo. Creo que es una liga en la que lo que tienes que hacer y lo que premia es estar pensando en cada fin de semana, y lo primero que tenemos que hacer ahora mismo es centrarnos en el partido de Nava, ir allí a ser capaces de ganar. El año pasado pudimos sacar un empate y yo creo que este año, pues bueno, tenemos que ir con la mentalidad de traernos los dos puntos.
Nava, equipo peleón de la Liga Sobal, donde los haya, al que ve así, Nacho Moyano.
Yo creo que es un equipo que tiene una de las mejores plantillas de mitad de tabla, te diría. Es verdad que, bueno, están con un rendimiento un poco irregular en esta segunda vuelta. Es verdad que han tenido, bueno, pues ciertos asuntos personales que les han afectado bastante. Pero yo creo que es un equipo que, por ejemplo, si cogemos la versión del día de Ademar en casa, que yo es un poco la que me espero, es un equipo que es capaz de ganarle a cualquiera, ¿no?
En la Liga Guerreras, penúltima jornada, mañana a las 7 de la tarde, juegan Gijón contra Porriño y el Atlético Guardés va a cerrar la temporada regular en casa, en Asangriña, frente a Elda. Sobre el partido, escuchamos a la entrenadora Ana Seabra.
Último partido en casa, creo que es una oportunidad para volver a trabajar con el equipo casi todo al completo y correr sensaciones. Tenemos nuestros objetivos de hacer un buen partido y querer ganar los dos puntos y aprovechar los últimos partidos de la Liga Regular para continuar nuestro trabajo colectivo y de preparación para lo que viene. Y claro, otro partido en que la dificultad y la presión competitiva tienen que ser nuestro motor para seguir creciendo como equipo.
Y en la División de Honor Plata, mañana a las 8 por la permanencia, partido destacado para nosotros sin duda, Balinox Novas, Sevilla. Vamos a escuchar a quienes estrenan en el banquillo del equipo rosaleiro, Carlos Rodríguez y Víctor Armán.
Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo los jugadores, están muy involucrados. Están poniendo mucho de su parte para que este partido salga adelante, así que esperamos lo mejor para este fin de semana.
Por hoy en Sevilla es un equipo muy complicado, que ven con la necesidad de ganar también.
Y por último, el domingo a las 12 del mediodía, salida complicada para el Cisne, que se enfrenta con San Pablo Burgos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Un histórico de nuestro balonmano como la Sociedad Deportiva Teucro cumple ni más ni menos que 80 años. Y esta mañana se han presentado 3 meses repletos de actos para conmemorar este hito. El primer acto, una cena en el Liceo Casino que tendrá lugar el próximo 2 de mayo, en el Liceo Casino de Pontevedra, evidentemente. El día grande va a ser en agosto. Lo ha anunciado esta mañana el mítico Cáceres, José Antonio García Lores, que es uno de los miembros de la Junta Gestora que dirige a esta Sociedad Deportiva Teucro.
Máis adiante de cara ao mes de agosto, o día 14, pois vamos ter temos programado xa e confirmado a presencia de 2 clubes, o Granollers de Balonmano, que sempre ten a deferencia, se presta como club decano máis antigo de España, e nos somos despois deles por 6 meses os máis antigos tamén. Pois, como vos decía, Granollers e Benfica, que disputarán un partido aquí na cidade, e ao mesmo día tamén vamos ter outro partido entre unha selección galega de balonmán e o Teucro.
E habrá máis cosas, unha exposición itinerante por la ciudad sobre a historia del Teucro, conferencias e unha charla técnica en la que, por ejemplo, Manolo Cadenas y Zupo Xoain, 2 mitos de nuestro balonmano, van a ser algunos de los ponentes. Además, por ejemplo, de una camiseta especial conmemorativa por los 80 años del Teucro. Pero lo realmente importante lo manifestaba, lo verbalizaba en la presentación en el Concello, con la presencia del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores, de José Antonio García Lores, de Cáceres, miembro, insisto, de la Junta Gestora del Teucro. Y es que después de muchos años oscuros, sobre todo en lo económico, el Teucro empieza a ver la luz al final del túnel.
Estamos, pois, fai uns anos facendo fronte a esta situación da que decía o alcalde que vimos de travesía do deserto, pero que hoxe podemos decir claro e alto que se acabou e que estamos, pois, nunha fase de crecemento e de, como vos decía, de dar nova vida ao Teucro. Vos digo que a xestora actual estamos como un neno con zapatos novos, no sentido de que deixamos atrás unha etapa crítica e hoxe por hoxe pois podemos comenzar a remontar o vuelo.
En baloncesto no tenemos Liga Femenina Endesa, por desgracia, ya terminó el pasado fin de semana con el descenso del Celta. Sí tenemos Liga Femenina Challenge, último partido para el Arsil, ya descendido, mañana a las 7 recibiendo en el pabellón de la juventud del Centro Galego de Tecnificación Deportiva al Castellón. Y en la Liga Femenina 2, último partido y decisivo para meterse o no el playoff para el Cortegada, que va a recibir en el pabellón Sara Gómez en Fontecarmoa al Maristas de A Coruña. Un partido que se va a jugar mañana, como digo, en Vila García a las 7 de la tarde. Y también tenemos Tercera FEP con estos partidos: Chantada, Marín Peixe Galego y Porriño Ávila, los dos equipos con todo ya decidido a estas alturas del campeonato. Y además en vela, se nota que nos acercamos ya al verano, que estamos en plena primavera. Empiezan los eventos, o mejor dicho, siguen los eventos organizados por el Monterreal Club de Yates de Bayona.
Sí, en el año de su 60 aniversario, mañana comienza la temporada de vela pesada con el trofeo verde, con dos regatas a las 12 en San Xenxo, a las 2 en Vigo, 50 barcos, 300 regatistas en Liza.
En ciclismo, el Rías Baixas se prepara para la clásica de Valladolid.
Sí, este domingo 27 se corre en tierras pucelanas con Granados como cabeza de equipo.
Y tenemos jornada en la primera división femenina de fútbol sala.
Con el playoff muy difícil para un Pollo que visita mañana a las 4 al Alcorcón y con la permanencia muy difícil para un Marín que el domingo a las 10 y media juega en Gran Canaria.
Disfruta el fin de semana, que bien que tú lo has ganado.
Buen fin de semana.
Gracias a todos. Os dejamos con la tarde. El lunes más. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.